Desde la Asamblea de Madrid, un servidor se despide. Adelante, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Hoy excepcional trabajo, como siempre, de los compañeros de Onda Madrid, especialmente el esfuerzo que ha hecho Juan Pablo, que se ha venido de las vacaciones y aquí está corriendo. Buenas tardes, compañeros. Pues efectivamente, en cuanto pidan paso a nuestros compañeros, Noelia, Begoña o Eva Prat, con la asistencia técnica de Mariano Rajoy, aquí los estudios centrales tenemos a Jorge Gutiérrez.
Que la comunidad.
Sí, tenemos testimonio de alguien, compañeros.
Ahora, sí, lo que estáis escuchando son los aplausos ahora a la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, aplausos de todo su grupo y de también del núcleo duro del Partido Popular, que ha venido a arroparla. No ha venido, lo recordamos, Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, pero sí hay un tuit de Casado de hace una hora, resaltando las palabras de Díaz Ayuso cuando le agradecía el que ella hubiese podido presentarse para candidata de la Comunidad de Madrid y hoy ser la presidenta. Aplausos también de su grupo de prensa y sigue haciéndose fotografías Isabel Díaz Ayuso como nueva presidenta y también esperando a que las cámaras le cojan su mejor momento, que es este, antes de salir del pleno, antes de salir del salón de la Asamblea, donde ha tenido un debate que la ha convertido ahora en presidenta de la Comunidad de Madrid. Todos estamos esperando para que diga sus primeras palabras, pero de momento se está haciendo esas fotografías.
68 votos a favor, 64 en contra. A las 6 y 7 minutos de la tarde ha sido proclamada presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Seguimos con los micrófonos abiertos con nuestras compañeras, recordamos, Noelia Antoria, Begoña Larcón, Eva Prat. Creo que está en estos momentos hablando el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, futuro portavoz de la Comunidad de Madrid del Gobierno.
Nada más.
Están haciendo preguntas los compañeros.
Bueno,
en
los próximos días, en primer lugar, se lo trasladaré a la presidenta, en nombre de los consejeros, seguiremos anunciándolos. Lo que sí que les puedo adelantar es que serán perfiles profesionales de amplio recorrido, tanto en la empresa privada como en la administración pública, gente profesional, solvente, que conoce el reto que va a asumir y que desde luego van a hacer todos y cada uno de ellos un esfuerzo tremendo para estar a la altura de las circunstancias, dejando en muchos casos de ganar más dinero en el sector privado, dejando en muchos casos o renunciando al anonimato, a la familia, al tiempo con los amigos, pero con un fin y un objetivo común, honorable, honesto y ambicioso, que es gobernar pensando en los ciudadanos, gobernar siendo conscientes de que somos servidores públicos, de que nos pagan el sueldo para servirles, para resolver problemas en lugar de para generarlos, y desde luego lo que les puedo garantizar es que serán perfiles que van a estar a la altura de las circunstancias y que la Comunidad de Madrid va a contar con los mejores consejeros posibles para abordar todos y cada uno de los desafíos que tenemos en ciernes.
¿Cree que puede ser una legislatura inestable?
Siguen los compañeros de la prensa preguntando al portavoz de Ciudadanos.
Yo espero que hacer todo lo posible para que sea una legislatura estable, que es lo que necesita la Comunidad de Madrid frente a la inestabilidad que está provocando Sánchez e Iglesias, frente a esos nubarrones que se están aproximando en materia económica, esa desaceleración económica. Necesitamos que la Comunidad de Madrid sea un contrapeso a la inestabilidad generada por Sánchez. Necesitamos que la Comunidad de Madrid sea estable, sea un referente de un gobierno de progreso y no de retroceso, y en definitiva sea un referente para todos aquellos madrileños y no madrileños que creen en la libertad y que van a poder comprobar que, a pesar de ser un gobierno en coalición formado por dos partidos distintos, en la Comunidad de Madrid hay voluntad real de hacer bien las cosas y de gobernar no solamente pensando en los votantes de Ciudadanos o de PP, sino pensando en todos los madrileños. Bueno, todos los escenarios están abiertos. Lo que sí que le puedo garantizar, como decía antes, es que van a ser todos perfiles cualificados, perfiles profesionales, perfiles de gestión y perfiles que, bueno, van a ocupar responsabilidades muy importantes y que desde luego tienen que estar a la altura y lo van a estar. Así que pueden estar todos los madrileños tranquilos que su gestión, la gestión del presupuesto autonómico y los asuntos públicos van a estar en buenas manos, porque desde luego yo no me atrevería, sería una irresponsabilidad dejarlo en manos de personas que no estuvieran cualificadas. Todavía no están decididos todos los nombres. De hecho, como le he dicho antes a su compañero, en los próximos días iremos confirmando los nombres. Tanto el PP como Ciudadanos no hemos querido establecer vetos cruzados y yo me comprometo a no vetar a los candidatos a las distintas consejerías del PP y entiendo que el PP también, de manera que todos estemos cómodos y que al final el resultado final, esa suma de consejerías, den como resultado un gobierno unívoco, claro, con voluntad de gobernar, ya digo, no pensando en los votantes del PP o de Ciudadanos, sino pensando en el conjunto de los marileños. Gracias.
Pues eran las palabras de Ignacio Aguado, Pilar, que se ha acercado hasta el atril que he puesto para las declaraciones.
Vamos, Noelia, necesitamos a la presidenta, a ver si la cazáis. A ver si la cazáis. Ha hecho ya una primera valoración, una primera intervención a los compañeros de Telemadrid. Enseguida vamos a escuchar también sus palabras aquí en Onda Madrid, en Madrid Directo. Seguimos pendientes de esas comunicaciones con nuestros compañeros en la Asamblea de Madrid. En estos momentos la presidenta está rodeada por su equipo. Están con los diputados del Partido Popular en la Asamblea. Tenemos también al secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, Adolfo Suárez, hijo, y siguen compareciendo los demás portavoces.
En este momento lo está haciendo Álvaro Rubiño, de Más Madrid.
Uno de los reproches que se le ha hecho por su supuesta implicación en informaciones que apuntan gravemente a Ayuso, y por tanto pensamos que al final ha hecho un ejercicio de victimismo completamente bochornoso que nos ha recordado quizás más a algunos de los últimos días de la señora Cifuentes que a un día de investidura en el que se está celebrando la investidura de una nueva presidenta de la Comunidad de Madrid. Tenemos que decir ante esto que los mails que son objeto de información periodística durante todos estos días no los ha escrito ninguna otra persona que la propia Díaz Ayuso y que, por tanto, todas las informaciones y todas las cuestiones que estamos apuntando en estos días tienen que ver estrictamente con su persona y con su responsabilidad y con su posible implicación en un caso de alzamiento de bienes ligado a una empresa crediticia como es Aval Madrid, en la cual ha ocurrido algo insólito, que es que mientras miles y miles de ciudadanos se encuentran con que tienen que hacer esfuerzos, solicitar un crédito y después devolverlo, a la señora Díaz Ayuso le ha ocurrido algo insólito, que es que no solamente no ha tenido que devolver el crédito, sino que además la entidad ha decidido no reclamar el dinero pese al acuerdo que tiene su junta directiva de perseguir la morosidad en los casos en los que se da. Por lo tanto, nosotros vamos a acudir a Fiscalía, vamos a llevar toda la información que pesa sobre la señora Díaz Ayuso y no sobre ninguna otra persona para que sea la justicia y sea la Fiscalía la que opine si hay alguna cuestión que tiene que ser examinada legalmente. Y sin más, si tienen alguna pregunta, y si no, pues con esto estaría todo.
Las valoraciones que están haciendo los distintos portavoces parlamentarios tras la elección de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Recordamos, ha sido a las 6 y 7 minutos de la tarde. Ha sido elegida por 68 votos a favor, 64 en contra. Está todavía en la sede del Parlamento recibiendo las felicitaciones de sus compañeros parlamentarios, de sus diputados que van a estar con ella en esa gestión. Ahora ya está abierto el capítulo, digamos, de nombramientos. Recordamos, el lunes a partir de las 12 de la mañana será su tomará posesión como presidenta de la comunidad. Ese acto se espera que esté presente el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Noelia Entoria, ¿qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en la sede de la Asamblea? Sí, Noelia, por favor.
Bueno, están hablando los distintos diputados, los distintos portavoces, y se acerca ahora Rocío Monasterio, la portavoz de Vox, también a hacer su valoración tras la elección de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, rodeada por su grupo parlamentario. Vamos a escucharla ya. Rocío Monasterio, que ha dado su apoyo a Isabel Díaz Ayuso, pero que ha dicho que a partir de este momento haría oposición.
Buenas tardes a todos. Nosotros hoy hemos cumplido con nuestra obligación. Vox está al servicio de los españoles y hoy hemos cumplido con nuestro deber de dar un gobierno a la Comunidad de Madrid que no permita las políticas de izquierda. Hoy hemos cumplido con nuestro compromiso con el Partido Popular y con Ciudadanos, y aquí acaba nuestro compromiso, y a partir de hoy empieza el compromiso del Partido Popular y de Ciudadanos con Vox. Nosotros nos hemos quedado en la oposición y desde la oposición vamos a estar vigilantes no solo con que se cumplan las medidas que han acordado con nosotros, sino también con que se hagan política en beneficio de todos los madrileños, en beneficio de las familias, en beneficio de la defensa de la libertad, y que se cumpla con aquellos principios que defendemos en Vox. Y hoy por primera vez en el Parlamento de la Comunidad de Madrid se han escuchado ideas que estaban vetadas hasta ahora, de las que hablaban muchos españoles y de las que solo Vox hablaba. A partir de hoy, y no solo en el Parlamento de la Comunidad de Madrid, sino en muchos otros, se escuchará hablar de temas que son fundamentales para España y para el futuro de los españoles los próximos años. Muchas gracias.
Comparece Rocío Monasterio, la portavoz de Vox. Le están realizando preguntas a los compañeros.
Nosotros no somos socios de gobierno ni de Ciudadanos ni del Partido Popular. El señor Aguado puede insistir en aplicar las 155 medidas, pero no tendrá nuestro voto para todas ellas. Ya lo hemos dicho en el Pleno, tendrá que buscar los votos en otros partidos de la izquierda, probablemente.
¿Qué perfil de gobierno espera que...
Bueno, el perfil el que yo espere no es lo importante, porque los que están en el gobierno son ellos y yo no soy socia de gobierno. Yo lo que espero es que en el gobierno de la Comunidad de Madrid se haga un esfuerzo por devolver a los madrileños parte de, bueno, pues de esa forma de llevar las instituciones y de liderar que creemos que en Vox se tiene que hacer, ¿no? Al final se trata de no provocar que las administraciones sean gigantes y detraigan los recursos de todos los madrileños, ¿no? Y ahí es nosotros donde vamos a estar, vigilando que no se dedique recursos a subvenciones innecesarias, a chiringuitos, a entes, y esto es un aspecto importante en que esperamos que PP y Ciudadanos se unan a la visión que tiene Vox de racionalizar la administración.
¿Alguna pregunta más? La comparecencia de Rocío Monasterio. Creo que ha finalizado ya esa comparecencia, Noelia.
Sí, hasta aquí la comparecencia de Rocío Monasterio. Nos están avisando de que viene ahora mismo Isabel Serra, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid. Ya se está preparando. También quiere hacer una valoración de esta elección de Isabel Díaz Ayuso.
Son las 6:30 de la tarde.
A todos y a todas. Bueno, yo creo que el bochorno lo han visto. Estamos escuchando a
Isabel Serra a las 6:30 de la tarde en los micrófonos de Onda Madrid.
El bochorno era durante esta mañana el pleno, pero al final que ha tenido la señora Isabel Díaz Ayuso nos ha sorprendido aún más y ha superado aún más el bochorno de por la mañana. Yo creo que se ha visto claramente que ha hecho todo lo posible para no responder a los problemas que tiene la Comunidad de Madrid y lo que le hemos dicho desde la oposición, que no ha hecho otra cosa que victimizarse, atacar a la oposición y además atacar a la oposición con cuestiones personales, pero de lo importante, y es de cuál es su proyecto para la Comunidad de Madrid, qué políticas va a poner en marcha con vivienda, con educación, con sanidad, de eso no ha hablado. Y yo creo que la Comunidad de Madrid y el conjunto de los madrileños se merecen algo, desde luego, muchísimo mejor a este gobierno. Nosotros vamos a estar durante estos años en la oposición, vamos a estar controlando a este gobierno, pero sobre todo vamos a estar dando voz a todos los madrileños, a sus derechos, y vamos a defenderlos con la gente movilizada en la calle. Creo que eso es el trabajo fundamental que vamos a hacer, y desde luego creo que es muy importante que el conjunto de la izquierda estemos juntos y haciendo ese trabajo de oposición para que más temprano que tarde haya un gobierno alternativo al de las tres derechas.
¿Qué te parece que esta mañana esa por abandonar a Pablo Iglesias?
Bueno, yo insisto en lo que digo. Creo que Isabel Díaz Ayuso ataca a la oposición, no responde a las cuestiones que le hemos planteado, como tiene que ver con Aval Madrid, como tiene que ver con su relación con la Púnica. No ha hecho ninguna respuesta, no ha dado ninguna respuesta a estas cuestiones y se ha dedicado a atacar a la oposición con cuestiones personales que creo que no venían a cuento.
Pues esa era la valoración de Isabel Serra, portavoz de Unidas Podemos aquí en la Asamblea de Madrid, y con ella se cierran las valoraciones después de la elección de Isabel Díaz Ayuso, que, si no me equivoco, sigue dentro del Pleno.
Sí, efectivamente, Noelia está saludando a la gente que ha ido a presenciar hoy la sesión, que estaban entre los invitados, sigue también abrazando a sus compañeros diputados, a su grupo parlamentario. La verdad que es un momento de felicitación, al menos para la presidenta de la comunidad, acaba de ser elegida. Está rodeada también por parte de su equipo, de su entorno, con los que ha trabajado estos días duramente para preparar ese discurso de investidura, las intervenciones en el día de hoy. Y lo que sí hemos visto es que hay muchísimo ambiente en la Asamblea, ¿no, Noelia?
Sí, la verdad es que de momento mucho ambiente, porque seguimos esperando a que salga del hemiciclo. Hay gente que sigue esperando a felicitarla, pero también es verdad que la oposición se ha replegado, se ha ido cada uno a su despacho o a sus casas, porque para ellos ya está todo el pescado vendido. Así que lo único que hay ahí ahora sí son compañeros, amigos de Díaz Ayuso y muchos medios de comunicación que esperaban alguna valoración, que de momento ya se han producido y que bueno, hasta el próximo lunes, cuando la nueva presidenta tome posesión de su cargo, poco más hay que añadir al pleno que se ha producido hoy, en el que todos han podido expresar su opinión por la elección de la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid. También están esperando los coches oficiales para llevarse ya a Díaz Ayuso cuando termine de fotografiarse y de hablar con los medios dentro del hemiciclo, pero en la Asamblea no hay más que hacer. Nos contaba Begoña Alarcón que en la toma de posesión, aunque esté presente en la mesa de la Asamblea, no será aquí, será en la Real Casa de Correos, así que habrá un desplazamiento de escenario para que se produzca la toma de posesión y sea el último paso para que Isabel Díaz Ayuso sea formalmente la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ignacio Aguado no quería adelantarnos, aunque le hemos apretado un poquito, cuáles serían los perfiles de los nombres para la parte del gobierno que va a ocupar la formación naranja, pero las quinielas serán la comidilla, el debate que se abre ahora en la Comunidad de Madrid, saber quién va a ocupar cada una de las carteras y cómo se va a distribuir ese gobierno de la Comunidad de Madrid.
Ahí vamos a estar todos muy pendientes, porque casi desde los medios de comunicación es la noticia ya siguiente que esperamos, ¿no? Saber los perfiles y saber también los nombres, las personas que van a estar al frente del gobierno con Isabel Díaz Ayuso. Es, digamos que, un poco la sal de nuestro trabajo. Muchísimo ambiente, decíamos hoy en la Asamblea de Madrid, pendientes de todas esas reacciones de los grupos parlamentarios, pendientes también de las manifestaciones de la nueva y flamante presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Si os parece, compañeros, en cualquier momento que podáis pedir paso con cualquier novedad, aquí estamos. Nosotros seguimos con nuestro programa. Vamos a repasar más noticias destacadas de esta jornada. Por ejemplo, a muchos madrileños los tenemos hoy en plena operación salida de este largo puente de verano. Vamos a buscar comunicación con Roberto Macedonio. Roberto, ¿dónde estás?
En la puerta de Atocha, estación Madrid, puerta de Atocha, Pilar, donde la gente se arma de paciencia y largas esperas, y como digo, mucha paciencia, porque 325 trenes se han cancelado hoy en esta segunda jornada de huelga de Renfe que se están llevando a cabo durante este verano, en el que, en total atención, a lo largo de todo el verano, más de 3.000 trenes se han visto afectados. Hablamos de AVEs, media distancia, larga distancia e incluso trenes mercancías. El sindicato CGT ha convocado los paros justo hoy, en uno de los días con más desplazamientos. Hasta 9 millones de desplazamientos se van a registrar a lo largo de este puente, uno en el que, como digo, más personas viajan tanto por carretera como por tren, porque coinciden la operación entrada con la operación salida. Los viajeros que inician sus vacaciones hoy con los viajeros que las acaban. Y a las 4 de la tarde de hoy ha acabado la primera parte de la huelga, pero atención, porque se va a reanudar a partir de las 8 hasta que acabe el día. Con lo cual, como digo, en Atocha los más afortunados no se están viendo afectados por esta huelga de Renfe, y los menos afortunados tienen todavía que armarse un poquito más de paciencia, porque los trenes que se ven afectados por la huelga se retrasan en aproximadamente media hora o una hora. Le voy a preguntar a ustedes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Si les afecta esta huelga de Renfe, si sus trenes se han visto afectados, sí o no.
No, el mío no.
¿No?
El mío tampoco.
No, absolutamente nada.
Nada.
Qué bien, eso es por los servicios mínimos que ha puesto en marcha Fomento, unos servicios mínimos que para el sindicato, sin embargo, son abusivos. En cualquier caso, aquellas personas que sí les vaya a afectar esta huelga de Renfe pueden reclamar en la página web de la compañía.
Gracias, Roberto Macedonio. Luego volveremos otra vez, otra conexión, para conocer cómo está esa situación en Renfe con esa huelga que a partir de las 8 de la tarde otra vez se reanuda. Seguimos pendientes, recordamos, de la Asamblea de Madrid. Hace apenas unos minutos, a las 6 y 7 minutos de la tarde, ha sido elegida presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. 68 votos a favor, 64 en contra. En cualquier momento conectaremos con nuestras compañeras en la Asamblea, con Noelia Antoria, con Begoña Larcón, con Eva Prat, con esas noticias de última hora. Seguimos nuestro ritmo, nuestro programa, y en los miércoles habitualmente pues hablamos de economía doméstica. Está con nosotros Esmeralda Gómez. Esmeralda, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Pues disculpa, ¿está Eva? Eva Prat, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, en directo estamos con la recién investida presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Muchísimas felicidades, enhorabuena.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estoy ahí
emocionada.
Sí, sobre todo, bueno, un poco cansada también porque ha sido un día muy largo, pero muy contenta y emocionada y con muchas ganas de salir también a la calle a ver a Ciudadanos Anónimos para que me empiecen a hablar, a contar sus cosas, sus preocupaciones y, bueno, y empezar pues un día nuevo en la historia de la Comunidad de Madrid.
Eva,
podemos hacer las cosas con vocación, con compromiso, con mucha sensatez, y por todo eso pues estoy contenta, estoy entusiasmada, la verdad, muy orgullosa.
¿Podemos preguntar, Eva, a
sí,
Isabel Díaz Ayuso?
De muchas negociaciones, con sus días buenos, malos, pero ha merecido la pena cada día, cada esfuerzo, y lo importante ahora, a mí ya se me ha olvidado, lo importante es que empieza mañana un día nuevo y que el lunes, bueno, yo tomaré posesión y esa semana conoceremos ya a los nuevos miembros del gobierno y a partir de ahí pues empieza eso. Un día nuevo donde nosotros ya no somos los protagonistas, son los ciudadanos, son sus vidas, son las vidas de más de 6,5 millones de personas que tienen preocupaciones, que tienen problemas, anhelos, ilusiones, y en eso es en lo que hay que pensar.
Hemos visto que supuestamente tiene ya su nombre.
Es complicado porque quieres contar con todo el mundo y porque tenemos un gran banquillo, siempre se dice, pero es cierto. Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, antes se hablaba de Enrique Osorio, y es una persona que ha hecho durante 20 años presupuestos en el gobierno y en gobiernos regionales. Tengo también personas que han cosechado grandes éxitos electorales en los ayuntamientos, personas que son de primera en la sanidad, en la educación, en la justicia. Hay tantos nombres que lo que quiero es hacer el mejor equipo y elegir a las personas que mejor pueden encabezar este proyecto.
¿Cuándo los conoceremos? ¿Lunes, martes?
El martes. Bueno, entiendo que de la tarde del lunes al martes.
¿Esperaba un debate así de broncos?
¿Perdón?
¿Un debate así de broncos esperaba?
En realidad sí, porque esto se veía venir durante estas semanas, pero bueno, lo importante al final es que vamos a llegar a muchos pactos también, y yo desde luego tengo el absoluto compromiso, el firme propósito de gobernar para todos los ciudadanos, evidentemente bajo el criterio de quien te vota, pero pensando en todo el mundo, y por eso yo tengo la esperanza y la ilusión de que a lo largo de las semanas, de los plenos, el ambiente sea mucho mejor.
¿Conoce ya los nombres de la composición del gobierno por parte de Ciudadanos?
No, todavía no. Tenemos que hablar en estos días para terminar de ver esos detalles, que son importantes, vaya, son detalles pero muy importantes, y los vamos a hablar en estos días de aquí al lunes.
¿Vetaría a Ángel Garrido si se lo propusiese?
No tengo pensado vetar a nadie.
¿Ni Ángel Garrido?
No tengo pensado vetar a nadie, a nadie.
Muchas gracias.
Gracias.
Pues, compañeros, eran las palabras de Isabel Díaz Ayuso. No habéis podido hablar con ella porque al final hemos sido muchísimos los medios que estábamos aquí congregados y entonces ella tenía que atender también a las preguntas de otros compañeros. Pero como habéis podido escuchar, bueno, ha dado bastantes detalles de cuáles van a ser estos próximos días una vez que ella ha sido investida presidenta, y la gran incógnita pues no ha sido resuelta. Sí, ella ha comentado con varias ocasiones que son muchos nombres los que tiene en la cabeza ya, que quiere conjugar esa experiencia con la sangre fresca, personas con experiencia en la política y personas que no han estado antes. Y bueno, pues es un poco el plan que tiene a corto plazo.
Y como siempre estamos pendientes a lo que se dice y a lo que parece que se dice, la presidenta, en esas preguntas que le han hecho todos los compañeros, pues no ha descartado la presidencia de su antecesor en el cargo, de Ángel Garrido.
O sea, no, que ella no veta a nadie, lo ha dejado muy claro.
Lo ha dejado clarísimo y aquí lo hemos escuchado en la sintonía de Madrid Directo, en Onda Madrid. Gracias a las compañeras, a Mariano Naranjo, a Emilia, Emilia, Dios mío, Noelia Ontoria, Begoña Alarcón y Eva Prat, por vuestro trabajo. Seguimos pendientes aquí, en cualquier momento pedís paso y aquí estamos, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, pues seguimos. Esmeralda, ha sido un saludo interruptus. Muy rapidito, que tenemos cosas muy interesantes que contar hoy a nuestros oyentes. Economía, no sé si de guerra o de qué, en los consumos diarios en nuestro hogar. ¿Qué cosas tenemos que hacer?
Vamos allá. Lo primero, para poder ahorrar en las facturas del hogar, es involucrar a todos los miembros de la unidad familiar. Muchas veces se quedan fuera niños, adolescentes, que por protegerlos pues no acaban siendo partícipes de este presupuesto en el hogar, y lo que necesitamos hacer es que de la paga que le damos, pues una parte va a ir destinada a pagar estas facturas en el hogar. Lo mismo que en el gobierno, hacer a todos responsables. De esta manera los niños al final acaban siendo más conscientes con la luz. El segundo punto es elegir las empresas más económicas. Lo que tenemos que hacer es, como pagamos periódicamente un montón de facturas, como la del teléfono, la luz o el gas, lo que tenemos que hacer es invertir tiempo en revisar cuánto estamos pagando, al menos una vez al año. Y ahora en verano, que tenemos tiempo libre, revisarlo.
Te persiguen muchas veces para cambiar tú los suministros en casa, digo, por los teléfonos, las llamadas que hacen, pero también tú deberías hacerte esa reflexión de buscar qué es lo que más te interesa y conviene, ¿no?
Absolutamente. Esto es cosa de dos. Las empresas te van a buscar, pero tú tienes también que cuestionarlas. Revisa las pólizas y los seguros. ¿Sabías, Pilar, que uno de cada cinco españoles jamás ha cambiado de seguro de automóvil o de hogar?
Por pereza, a lo mejor, ¿no?
Porque seguramente.
Porque es que hay que estar pendiente por falta de tiempo, por hacer las llamadas correspondientes y cotejar precios, ¿no? Y lo que te ofrecen.
Claro, pero es que al final el invertir tiempo ahora en verano, que tenemos tiempo libre y estamos más relajados, esto va a suponer un ahorro en toda nuestra vida, porque esto lo vamos a seguir pagando. Y además, el precio que pagamos por el seguro depende también de los siniestros que tenga la compañía, no solo de tus características. Con lo cual es importante comparar todas las empresas que hay en el mercado, porque una puede que sea más económica por estas características, porque el resto de asegurados no son propensos a tener muchos siniestros. Y en cambio otra en lo que esto sí ocurre, pues va a ser más cara.
¿Y qué pasa con las promociones estas? Decía yo lo de los teléfonos, de que te llaman y te avisan y te dicen y te ofrecen. Todas las cuestiones promocionales de nuevas tarifas. Esto que a lo mejor a veces caemos.
Mucho cuidado. Mucho cuidado, porque muchas veces quien nos llama no pertenece directamente a la empresa que nos llama. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar los fraudes y que nos engañen? Todo por escrito. Siempre. Si alguien te llama y te hace una oferta magnífica para toda la vida, te dice que vas a pagar muy poco y que vas a ahorrar tanto, tú le dices muy amablemente, de acuerdo, mándemelo usted por email. Y una vez que tienes eso, ya tienes con qué reclamar en un futuro y tienes dónde adherirte en caso de que vayas a pagar. Pero si no, puedes estar siendo víctima de un engaño y que te estén llamando personas que van a cobrar solo porque tú contrates y que la empresa ni siquiera lo sabe. Entonces, ¿cómo también podemos cuidar este gasto? Revisando las facturas cada mes. Si cada vez que vamos a hacer un pago revisamos nuestra cuenta corriente y vemos que el pago se corresponde a lo que hemos contratado, de todos los suministros, de agua, de luz, de teléfono, de todo, y vemos que es coherente, seguimos adelante. Que algo nos chirría, llamamos y preguntamos. Y si algo nos están colando, que también puede ser que nos incluyan algo que no hayamos solicitado, tenemos dónde reclamar, porque lo vamos a tener todo por escrito.
Y si pensamos en la casa como contenedor, ¿podemos ahorrar de algo que podamos hacer con la casa? Por ejemplo, eso de aislar, que se dice muchas veces, sí, las ventanas.
Sí,
eso ahorra, ¿no?
Mucho dinero. Aunque parezca que vamos a gastar en el corto plazo, en el largo plazo vamos a ahorrar y además estamos cuidando el planeta porque no estamos malgastando energía. ¿Aislar cómo? Pues si vivimos en una zona calurosa, tejados claros y viviendas claras. Si vivimos en una zona fría, viviendas oscuras para poder almacenar el calor. Entonces, el aislante en ventanas, en puertas, en techos y en paredes es fundamental. Podemos llegar a ahorrar entre un 25 y un 35% en total.
Es una cantidad muy importante, ¿eh?
Es mucho dinero a lo largo de la vida, sabiendo que lo que nos gastamos los españoles y también los madrileños en presupuesto para los gastos de agua, de luz, de teléfono, ronda aproximadamente un tercio del presupuesto familiar. Uh-huh. Con lo cual es mucho dinero.
No, no, claro que sí, entre el 25 y 35% cantidades. Otra propuesta, inmuebles que funcionarían como termos.
Esto es algo que va a empezar a existir a partir de 2021. Y es que las viviendas de obra nueva en España deberán incorporar estos sistemas de ventilación, que es con la ventilación mecánica se renueva el aire en función de las necesidades de cada momento. Y se recupera parte de la energía generada al expulsar el que procede del interior de la casa. Son viviendas inteligentes. Vamos hacia todo inteligente. Coches inteligentes y autónomos, viviendas inteligentes.
Pero esto cuesta cuando vas a comprar la casa con todas estas, con todas estas medidas con las que vas a poder contar, que luego a la larga te van a ahorrar. Evidentemente luego lo amortizarás, pero yo supongo que esas viviendas en estos momentos pueden resultar un pelín caras, ¿no? ¿O no?
Yo diría que se informe la persona compradora, porque es posible que existan algunas ayudas económicas para quien destine a la compra de una vivienda eficiente y sostenible.
Otra cosa que en casa a veces no la hacemos y creo que la deberíamos hacer, lo de la regulación de la temperatura dentro del hogar.
Sí, hay que estar pendiente también. Hay que ser como controladores aéreos. La temperatura confort en invierno oscila entre 20 y 22 grados, solo para que se sepa. Pero ¿cuál nos interesa ahora? La de verano. Debemos estar en una temperatura entre los 22 y los 25 grados. No por debajo, y bueno, si quieres por encima para el que lo desee, pero no por debajo porque vamos a estar gastando más de lo que necesitamos. Sabiendo también que la diferencia entre la temperatura externa y la interna no debería superar los 12 grados. Uh-huh. Sobre todo para los cambios de temperatura extremos, para ser eficientes y para no caer malos.
Uh-huh. Sí, buena medida. Si hay muchas horas de sol, como es el caso ahora en verano, ¿qué consejo podemos dar?
Si tenemos muchas horas de sol, lo que tenemos que hacer es aprovecharlas, en el caso de que no vayamos a encender las luces, pero también tenemos que saber que cuando nos está dando el sol directamente, si bajamos las persianas, esto puede suponer también un ahorro en el aire acondicionado importante. Entonces tenemos que estar pendientes de refrescar la casa por la mañana, cuando todavía no ha salido el sol, bajar las persianas cuando está dando el sol directo, darle al aire acondicionado cuando tenemos ese calor más alto y en el momento en el que se enfría la casa, apagarlo y ya utilizar los ventiladores, que son además bastante más sanos.
Y más baratos.
Y mucho más baratos.
Porque a veces el aire acondicionado un poco se nos puede ir del presupuesto, ¿no?
Sí, de hecho tenemos que tenerlo a punto, como el coche. Uh-huh. Lo tenemos que revisar, lo tenemos que limpiar.
Los filtros. Muchas veces nos olvidamos, es que tenemos aire.
Sí.
Aquí también los compañeros de mantenimiento lo hacen porque hay que limpiarlo, claro que sí.
Los compañeros de mantenimiento o los seguros también nos lo pueden limpiar.
Sí. Yo decía de los compañeros de mantenimiento dentro de la radio, pero los seguros deberían de limpiarlos, que a veces esa letra pequeña no nos la sabemos. Y bueno, ya, y por último, lo de las tarifas de luz con discriminación horaria, que también nos olvidamos en muchas ocasiones.
Sí, es importante saber que si vamos a utilizar o tenemos un trabajo que nos permite utilizar la luz pasadas las 11 y hasta la 1 del mediodía, nos interesa la discriminación horaria porque va a ser más económico.
Pues Esmeralda, muchísimas gracias por haber venido hoy aquí, un día un poquillo complicado en las ondas, bueno, complicado, era la noticia del día, la elección de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y gracias por tu presencia en nuestros estudios.
Un placer como siempre, Pilar.
Gracias, hasta pronto.
Hasta pronto.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 4:30, arrancamos una nueva temporada con el mejor fútbol. En Balaídos, Celta de Vigo, Real Madrid. A las 8, debut histórico del Fuenlabrada en Segunda División. Desde el Martínez Valero, Elche Fuenlabrada. Y a partir de las 9, Leganés Osasuna y Rayo Vallecano Mirandés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Siete menos 10 minutos de la tarde y recibimos también en nuestros miércoles a Consuelo Font con la Crónica Social. Consuelo, buenas tardes.
Bueno, tenemos una tarde espectacular de novedades.
Creo que tenemos una última hora.
Pero
preciosa.
Que está saliendo del horno, porque acaba de sacar el diario Última Hora de Baleares. Ya tenemos fecha de boda y sitio de Rafa Nadal.
¡Ah, qué bien! Ya sabemos. Ya. Cuéntanos.
Bueno, pues será el 19 de octubre, en Pollensa. Uh-huh. Y se va a celebrar en una finca que se llama Sa Fortalesa, que ahí va a ser el convite nupcial. Es del siglo XVII, está en la península de Punta Avanzada y es donde se casó otro deportista, no español, pero también muy conocido, que es Gareth Bale, el jugador del Madrid. La ceremonia va a ser en un sitio cercano, todavía no se ha desvelado y no se han desvelado tampoco más detalles, o sea que...
Consuelo, ¿es filtración? Filtración me extrañaría, pero bueno, es que los compañeros de Última Hora se han adelantado, porque acuérdate que cuando se anunció que se casaba, Rafa Nadal estaba bastante molesto.
Pues yo te puedo decir que Última Hora rara vez saca una noticia que no sea certera al 100%, y más en este caso que se trata de una persona que está tan cerca, ¿no? Entonces yo sí que doy mucho crédito a esta noticia de Última Hora, que como ya te digo, rara vez se equivoca, es un periódico de provincias, pero que a mí me parece muy exacto y muy prestigioso. Entonces me extrañaría que se hubiera equivocado, sobre todo siendo Nadal vecino de allí.
No hablo de la equivocación, de si no otra vez ocurre que Rafa Nadal se molesta otra vez porque publican justo la fecha de su boda.
Pues probablemente a lo mejor no le ha sentado muy bien, pero bueno, ya realmente está en capilla. Además, no se puede quejar porque acaba de ganar el Master 1000 de Toronto, o sea que no se puede quejar, que no se enfade porque se le quiere mucho en este país y estamos todos pendientes de esa boda, que ya, acuérdate que ya no es Chisca, es Mary Perelló, que no le gusta nada, que eso se lo hemos puesto a los periodistas y no le gusta nada a Mary.
Creo que solo un torneo de la temporada de este año. Justo, y ya supongo que se centrarán los preparativos.
Claro. Irán ya saliendo a cuentagotas, vestido de la novia, menú, quién va a oficiar la ceremonia. Lo que sí parece claro es que van a haber muchos compañeros suyos, tenistas, pues como Feliciano y demás, y se da por casi segura la presencia del rey Juan Carlos y a lo mejor con la reina Sofía, pero vamos, el rey Juan Carlos se da como segura su presencia.
Mira que estás tú ahí haciendo votos ahí, por esa reconciliación fantástica de Juan Carlos y Sofía.
Bueno, a mí me han dicho, lo que pasa que claro, no se puede confirmar, a mí me han dicho que Juan Carlos, después de ganar el campeonato del mundo de vela, que bueno, menuda gesta, un señor de 81 años con los achaques de movilidad que tiene, ahí estaban impresionados en Finlandia el viernes. Pues me han dicho que se volvió a Maribén y que está allí, lo que pasa es que nadie le ha visto.
Eso dicen, que ha vuelto otra vez.
Que ha vuelto con su Sofi.
Uy, por Dios, cómo estamos, Consuelo. Y además también volvió para cenar con Jaime Anglada el rey Felipe.
El rey Felipe, efectivamente, el sábado. Lo que pasa es que yo no acabo de dar crédito a que haya vuelto. Yo creo que más bien que no se fue. Hay otros años que habitualmente además lo hacen así. La reina Letizia se adelanta porque ya sabes que no deben, es decir, como una norma protocolaria que tiene su sentido por la seguridad, no deben viajar juntos padre y en este caso Leonor, hija heredera. Entonces Leonor suele viajar con su madre, bueno, pues probablemente se adelantó unos días, a lo mejor hasta fueron a ver a la Vera Menchu Asturias, que a Letizia siempre le gusta visitarla durante el verano, Y el rey Felipe simplemente pues esperó un par de días y aprovechó para cenar con sus amigos, con efectivamente con Jaume Anglada y con un militar también, que no se ha desvelado el nombre, pero que también estaba presente.
Hemos estado todo el día pendiente de esa actividad política en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea, con la elección de la presidenta de la Comunidad, de Isabel Díaz Ayuso.
Ya lo creo.
Pero sí, lo que hemos echado en falta en los últimos días en la política nacional, pues son a los líderes políticos, a
sobre
Pablo
todo
Casado,
al presidente,
Rivera y al presidente.
Al presidente
Pedro Sánchez,
que se nos ha ido de vacaciones, cosa que no ha gustado, ha levantado bastante polémica porque no ha gustado a todo el mundo, porque bueno, piensan que efectivamente que si no ha conseguido todavía rematar la formación de un gobierno, pues que bueno, pues que no es y comilfo que se vaya de vacaciones. Bueno, él se ha ido en el máximo secreto, además, yo creo que por aquello de no levantar polémica, porque mira, se fue el fin de semana pasado, se fue a las Marisvillas, no se fue en Falcon, no, esta vez se ha ido en coche y luego cogió una barcaza desde Sanlúcar hasta el Coto de Doñana. Las Marismillas está situado en el sur del Coto de Doñana y tampoco se le ha visto, no se ha visto a Begoña y a sus hijas, aunque sí se sabe que están con él. Probablemente va a permanecer esta semana hasta el lunes, dicen que hasta el lunes. Y bueno, pues ya sabemos que es uno de sus... Es un palacio donde habitualmente han veraneado los presidentes de gobierno y que a Pedro Sánchez le gusta especialmente. Estas Navidades estuvo pasando la Nochebuena allí con su mujer y sus hijas, luego se trasladó a La Mareta, en Lanzarote. Y bueno, hay que decir que es una maravilla el enclave, porque fíjate, casi 11.000 hectáreas vírgenes para él solito y su chica y sus niñas. Bueno, hay una playa que, si bien es cierto que es pública, hay que andar 15 kilómetros por las arenas para llegar allí. O sea, que no creo que nadie se aventure.
Fíjate, para hacer piernas y reflexionar con todo lo que tienen encima.
Lo más probable, Pilar, es que te quedes sin piernas.
No, pero él es muy deportista.
No, lo digo por algún curioso o algún paparazzi que quisiera
buscarle,
inmortalizarle.
Claro, claro.
Bueno, él está totalmente a resguardo de cualquier imagen porque no quiere salir. No va a ser como el año pasado, que bueno, que recibió a Angela Merkel. Este año, aparte de que está en funciones, no quiere salir. También se le fotografió con su perra Turca. Turca está con él, pero no se va a hacer fotos. Es decir, y lo que sí se sabe también es que parece que esto era una idea que ya tenía bastante firme Pedro Sánchez, porque en julio...
Madre mía,
perdón.
Consuelo.
Se aprobó,
respira y bebe agua.
El Ministerio para la Transición Ecológica aprobó un presupuesto de 4 años para el mantenimiento de las Marismillas de 1.600.000 euros, para acondicionarlo, para arreglarlo. Tenemos que decir que este palacio, que es maravilloso, de origen colonial, que en su día lo mandó construir el Duque de Tarifa en 1912, tiene 18 habitaciones, 18 cuartos de baño, un amplísimo salón comedor con una mesa de 5 metros, fíjate si ahí cabe gente, y también, bueno, tiene una alberca, tiene campos de deporte. De hecho, creo que el año pasado una de las hijas de Pedro Sánchez, que me parece que es Ainhoa, le gusta mucho el baloncesto, su padre era profesional en el Estudiantes, y creo que pusieron una cancha de baloncesto y estaban allí entrenando padre e hija.
Si te parece, Consuelo, no te vayas, que aún tenemos muchísimos asuntos que tratar a la vuelta. Vamos a escuchar ya en breve a nuestros compañeros de los servicios informativos con un amplio resumen de lo que ha ocurrido durante toda la jornada desde ayer y hoy en la Asamblea de Madrid con la elección de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.
Son las 7. Onda Madrid Noticias.
Hola, buenas tardes. Ha finalizado el debate de investidura de la popular Isabel Díaz Ayuso y, como estaba previsto, será la presidenta de la Comunidad de Madrid con los votos a favor de su partido Ciudadano y Vox. En total, 68 votos frente a los 64 del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. Escuchamos ese recuento de los votos en la Asamblea Regional que se producía a las 6 y 7 minutos de la tarde.
El resultado de la votación, incorporado al voto telemático, como se ha manifestado por parte de la secretaria primera, es de 68 votos afirmativos, 64 negativos y 0 abstenciones. En consecuencia, habiendo obtenido la candidata propuesta la mayoría absoluta legalmente exigida en primera votación, se entiende otorgada la confianza de la Asamblea y, por tanto, se proclama presidenta electa de la Comunidad de Madrid a doña Isabel Natividad Díaz Ayuso.
Nos vamos ya a la Asamblea Regional para conocer detalles después de esa votación y declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, nos informa Noelia Ontoria.
Sí, ha sido por 68 votos a favor, como escuchábamos, frente a 64 en contra. Isabel Díaz Ayuso era elegida la octava presidenta de la Comunidad de Madrid, lo ha sido con los apoyos del PP, Ciudadanos y Vox. Será además la primera representante de un gobierno de coalición en la comunidad. Sin salir del hemiciclo, la nueva presidenta recibía las felicitaciones de sus compañeros, se dejaba fotografiar por la prensa y se confesaba entusiasmada.
Muy contenta y emocionada y con muchas ganas de salir también a la calle a ver a Ciudadanos Anónimos para que me empiecen a hablar, a contar sus cosas, sus preocupaciones y bueno, y empezar pues un día nuevo en la historia de la Comunidad de Madrid.
El lunes tomará posesión de su cargo y a partir de ese momento habrá que ponerse manos a la obra para confeccionar un gobierno para la comunidad, aunque ya tiene los nombres de sus consejeros en la cabeza. Ayuso además no va a vetar a ningún nombre que proponga Ciudadanos, ni siquiera si quiere hacer consejero a Ángel Garrido, expresidente de la comunidad y excompañero del Partido Popular, que ahora engrosa las filas naranjas.
De eso hablamos. El socio del PP Ciudadanos no ha podido avanzar todavía nada de los nuevos consejeros que se conocerán la próxima semana. Escuchamos a Ignacio Aguado.
Serán perfiles profesionales de amplio recorrido, tanto en la empresa privada como en la administración pública, gente profesional, solvente, que conoce el reto que va a asumir y que desde luego van a hacer todos y cada uno de ellos un esfuerzo tremendo para estar a la altura de las circunstancias, dejando en muchos casos de ganar más dinero en el sector privado, dejando en muchos casos o renunciando al anonimato, a la familia, al tiempo con los amigos.
Más cosas, el buque español Open Arms, con 147 migrantes a bordo, ya puede entrar en aguas italianas sin la amenaza de ser retenido ni de pagar multas millonarias. Un tribunal administrativo de Lacio ha cancelado este miércoles la prohibición firmada por el ministro del Interior italiano Matteo Salvini, que no le permitía entrar en esas aguas. Y absoluta normalidad en las estaciones españolas en la huelga que Renfe ha convocado con motivo del puente festivo de agosto. Los sindicatos han señalado que todos los maquinistas, interventores y supervisores se han visto obligados a cumplir con elevados servicios mínimos, igual que el 90% de otros servicios como taquillas y atención al cliente. José Luis Toledo, desde la CGT, echa en falta un esfuerzo de Fomento y Renfe para evitar nuevas huelgas.
Desde CGT lamentar el silencio administrativo por parte del Ministerio de Fomento, que ante la solicitud de este sindicato para tener conversaciones que puedan acercar las posturas y que las huelgas no se lleven a cabo, pues lamentablemente no ha habido respuesta, como tampoco la ha habido por parte de Renfe. Lamentablemente, pues si todo sigue así, las próximas dos huelgas pues también se llevarán a cabo.
Sucesos en Madrid. Dos menores han sido detenidos como presuntos responsables del atropello de la pasada noche en el barrio madrileño de Moratalaz. Los menores tienen 17 y 14 años y en el atropello fueron heridas tres personas, de ellas una con una fractura abierta en la pierna derecha. El suceso tuvo lugar anoche a la altura del número 11 de la calle Mario Cabré, cuando el conductor perdió el control del automóvil e impactó contra dos vehículos estacionados cuyos propietarios estaban descargando mercancías.
Onda Madrid. El tráfico.
Nos vamos ya a conocer cómo se circula por las carreteras de nuestra región en este miércoles, inicio del puente del 15 de agosto. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontramos leves complicaciones de salida de Madrid por la A1 en el entorno del circuito del Jarama, la A3 en Rivas y en la A6 en Las Rozas en su incorporación. Desde la M50 en el resto de carreteras madrileñas, afortunadamente, se circula con total normalidad.
Pues muchas gracias, así acabamos. Madrid Directo continúa ahora con el equipo de Pilar Vicente. Volvemos con más noticias a las 8 de la tarde ya en El Enfoque.
Y a partir de las 8 la información y el análisis con Félix Madero en El Enfoque. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Porque en Onda Madrid.
Esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Son las 7:06 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí seguimos en Madrid Directo y, como siempre, a estas horas recibimos a los compañeros del Enfoque. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Gloria Risco. Gloria, vaya tarde llevamos, ¿eh?
Vaya la tarde llevamos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, llevamos todo el día, ¿no? En realidad.
Todo el día, toda la tarde, toda la mañana, el día de ayer.
Sí, efectivamente. Bueno, en los compañeros del Enfoque os vamos a contar desde las 8 de la tarde y hasta las 8:30. Luego volvemos a las 10 y hasta las 12 de la noche para contaros todo lo que ha dado de sí la investidura de la popular Isabel Díaz Ayuso como nueva presidenta de la Comunidad de Madrid. Hemos seguido muy atentamente ese debate con todas las posiciones, con la oposición y esos intensos debates que ha tenido lugar entre los portavoces y la ya presidenta regional, con esos 68 síes y 64 noes. Podemos deciros que es el primer gobierno de coalición en la historia de la región, dado que el PP se va a repartir el Ejecutivo con Ciudadanos, que va a ocupar, por cierto, 6 de las 13 consejerías, incluidos los cargos de vicepresidente y portavoz. Os vamos a contar también que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y el de Ciudadanos, Albert Rivera, bueno, pues ya se han felicitado a través de Twitter.
¿De Twitter?
Sí, efectivamente.
Pero en Twitter, pero personal o público, para que todo el mundo lo veamos, que se felicitan
público,
a ambos,
claro,
dos.
Público, oh, pero bueno, ya se han felicitado. Cambiando ya de asunto, porque ya
No cambies, ahora voy,
no.
Y te pregunto, verás.
Venga, a ver.
Gloria, la toma de posesión es el lunes.
El lunes.
¿Y acudirá Pablo Casado?
Sí, está confirmado.
¿Y Albert Rivera? No.
Pues eso no lo sabemos, pero lo vamos a investigar. A las 8 lo contamos seguro.
Porque fíjate, los muchos agradecimientos que ha hecho hoy la nueva presidenta, pues ha saludado a todas las, digamos, autoridades de otros partidos políticos, ha hecho hincapié en la gente que había de Ciudadanos también. Y uy, esto ya es un guiño en toda regla, pues van a gobernar en coalición,
claro,
evidentemente. O sea que
lo tiene que hacer.
Lo tiene que hacer, claro que sí. Bueno, más cosas.
Os vamos a contar que el Upper Arm se va a dirigir ya a Lampedusa, porque la justicia italiana ha levantado la prohibición firmada por Matteo Salvini para que ese buque español de la ONG española Proactiva Arms, bueno, pues Salvini había afirmado que no llegaran, lo había prohibido, y la justicia de ese país, la justicia italiana, ha dicho que la levanta. Entonces, el buque ya se va para Lampedusa. Recordamos que hay 147 inmigrantes a bordo y bueno, lleva ya 13 días a la deriva. También os vamos a contar el detenido por el crimen de Meco, el detenido por el crimen de Miriam, que fue el pasado 16 de enero, y la Guardia Civil ha detenido ya al principal sospechoso, aunque la investigación está bajo el secreto de sumario, pero sí que hemos podido saber que la Guardia Civil ha comprobado que era él y había bastantes sospechas.
Gloria, el novio de su amiga,
el novio,
¿no?,
de su mejor amiga y compañera, fíjate, de piso, fíjate. Efectivamente. Al parecer habían quedado restos de en las uñas de Mimi, restos de ADN de Sergio, que así se llama el detenido, y la Guardia Civil ha podido comprobar que ha sido él.
Pues nada, Gloria, encantadísimas de tenerte aquí. Muchísimas
Igualmente.
Gracias por venir con este avance del Enfoque, y vamos a estar muy pendientes toda la noche del análisis y balance que se haga sobre todo de esa jornada de investidura y también de las noticias de última hora. Que estamos de puente, Elena Miñambres, ya.
Unos más que otros. Algunos sí, haciendo la maleta, seguro.
Cuéntanos cómo está la situación hoy y si se puede para los próximos días esos deberes.
Hombre,
que teníamos
claro que
pendientes.
Se puede, por supuesto. Venga, soy una niña aplicada, una alumna aplicada.
Así me gusta.
Vamos a centrarnos primeramente en Madrid, que es lo que nos compete, sobre todo, que la gente está pensando, ¿qué tiempo vamos a tener en Madrid? Bueno, pues el calor se va a intensificar, ya lo hemos notado en esta jornada, la máxima ha escalado hasta los 34 grados y no solo de día va a hacer más calor, las madrugadas no van a ser tan frescas. Ya durante los próximos días la madrugada en Madrid estará en torno a los 19-20 grados, así que se anima el termómetro de noche y se anima de día. Todo ello con mucho sol, no esperamos precipitaciones, ambiente muy seco en la Comunidad de Madrid y, como decimos, con calor muy intenso. Todo eso durante el puente. A partir del domingo descenderían las temperaturas, pero hasta entonces 35-36 grados de máxima.
Eso en la Comunidad de Madrid.
Eso en Madrid. ¿Nos vamos a España? ¿Al resto de España?
Vamos allá.
Venga, vamos a ver qué tienen que meter los que se vayan al norte, porque es por donde vamos a encontrar el tiempo más inestable. De hecho, mañana jueves se puede localizar alguna tormenta puntual en el nordeste de nuestro país. Tan solo por ahí, mañana jueves. Pero mañana, sobre todo, la atención la centramos en el aviso amarillo que encontramos ya por calor. Una vez más se activan los avisos por calor en Extremadura, en el Valle del Guadiana, del Guadalquivir, en Toledo, máximas que pueden estar por encima de los 35 a 36 grados. De hecho, en Córdoba, pues pueden llegar a los 39.
Ah, caramba, temperaturas muy altas, ¿eh?
Temperaturas muy altas que se van a repetir durante la jornada del viernes, que volverán a estar en aviso amarillo. El viernes, una vez más, tormentas en el noreste, pero poca cosa, no esperamos mucha lluvia. Cuando se va a ir animando la situación atmosférica va a ser el sábado. El sábado llegaría un frente por Galicia, dejaría algunas precipitaciones en algunos puntos del oeste de Galicia y conforme avance la tarde-noche y progresivamente la madrugada se puede extender a otros puntos del norte de la cordillera Cantábrica, el entorno de los Pirineos. Por ahí el domingo podríamos encontrar el tiempo más adverso y un poquito más lluvioso ya durante el domingo, que muchos estarán de regreso hacia nuestra comunidad. Y todo ello, como decimos, con mucho calor por gran parte de España, incluso en Canarias, y si alguno se va a Canarias van a tener aviso amarillo durante el viernes.
Ah, caramba, entonces menos la zona del nordeste, más o menos podemos...
Más o menos
una maletita así para veranito, ¿no? Que es donde estamos.
Una maletita de veranito del mes de agosto, que todavía estamos disfrutando de este calor. Parecía que no, después del susto que nos dio el termómetro a principios de semana, pero va a seguir haciendo mucho calor. Y en las zonas, pues, por donde llueva, un chubasquerito nos viene bien por el norte. No va a estar lloviendo todo el día, pero sí se cuela ese frente y, bueno, puede aportar algo de lluvia.
Y chaquetita también, por si acaso, finita, ¿no?
Hombre, chaquetita,
¿no?
Chaquetita,
si
chaquetita, yo allá donde vaya, que nunca se sabe. Que luego también te coges constipados, incluso en los tres o donde menos te lo esperas, que está el aire acondicionado muy fuerte.
Claro que sí.
Así que la chaquetita no sobra.
Gracias, Elena. El
Gracias
pronóstico
a ti.
Del tiempo para estos próximos días, ya saben, esa maleta, cómo hay que prepararla. Nos lo ha contado Elena Miñambres. Y vamos a buscar la última hora en esa huelga de Renfe, en esa salida de muchos madrileños que están esperando un tren, a punto de cogerlo, a ver qué situación tienen en estos momentos. Roberto Macedonio, dinos.
Hola, Pilar, pues en estos momentos aquí en la estación Madrid Puerta de Atocha ha comenzado la cuenta atrás porque queda menos de una hora para que se reanuden los paros de Renfe convocados por el sindicato CGT. Más de 300 trenes se han visto afectados y decenas de viajeros temen que sus AVE, media distancia o larga distancia, se retrasen. Lo cierto es que a la mayoría les avisaron ayer y han sido reubicados. Aún así, llegarán a sus destinos mínimo una hora más tarde, de modo que pueden reclamar. Lo que más veo a mi alrededor es gente esperando sin quitar la vista de las pantallas de información, que hoy están siendo más importantes que nunca. La huelga coincide además con la operación entrada y salida de este puente, que para muchos empieza con retraso. En cualquier caso, la imagen en esta estación es de relativa normalidad gracias a la paciencia de los viajeros, que, repetimos, pueden reclamar en renfe.com.
Claro que sí, Roberto Macedonio. Gracias por esas noticias de última hora. Recuerden, a partir de las 8 de la tarde se inicia esa huelga. Hay servicios mínimos, pero hay muchísimos trenes que han sido cancelados. Recordamos esa noticia de última hora que nos lleva hace un ratito Consuelo Font, la boda de Rafa Nadal. ¿Cuándo es?
Bueno, el 19 de octubre en Pollensa, en una finca que se llama Sa Fortaleza. Se trata de una finca del siglo XVII, maravillosa, que está en la península de Punta Avanzada. Y además, bueno, pues ya se casó un deportista famoso allí, como es Gareth Bale. Futbolista de Madrid, Gareth Bale, efectivamente.
Pues vamos a estar ahí súper pendientes. Pero ahora vamos a hablar de otros asuntos, sobre todo de uno muy preocupante
muy
y que ha convulsionado el mundo de la ópera. Y poco a poco llegan ya las primeras reacciones y cancelaciones del concierto. Maite López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, hablamos de ese caso de acoso sexual. 9 mujeres acusan a Plácido Domingo. Tú lo decías, las reacciones en cadena del mundo de la ópera poco a poco van llegando. Algunas instituciones han cancelado fechas ya programadas. Otras han decidido esperar a la investigación y algunas figuras le apoyan públicamente. Recordamos que Plácido Domingo, por ejemplo, dirige la Ópera de Los Ángeles, cuna de el movimiento Me Too, que ya ha anunciado que abrirá una investigación. También esperan una resolución antes de pronunciarse en el Palau de les Arts de Valencia, antes de anular la actuación que Plácido Domingo tiene prevista para diciembre del año 2019, este año, con Nabucco. Los que sí ya han cancelado de forma rotunda, por ejemplo, la Asociación de la Orquesta de Filadelfia lo ha anunciado vía Twitter, cancela su invitación a Plácido Domingo para el próximo día 18 de septiembre en la inauguración de su festival de ópera. También desde San Francisco, desde la Ópera de San Francisco en California, se ha cancelado el concierto que el tenor español iba a dar el próximo 6 de octubre. Noticias encontradas, opiniones encontradas, también hay voces de apoyo al tenor. La presidenta del Festival de Salzburgo en Alemania ha respaldado a Plácido Domingo, ha confirmado que el tenor actuará allí tal como estaba previsto dentro de nada, los días 25 y 31 de agosto con la ópera de Verdi, Luisa Miller. Es una de las voces que apoyan al tenor. La última voz de apoyo es la de la Royal Opera House de Londres, que también ha dicho esta misma tarde que mantiene la actuación de Plácido Domingo para el año 2020. Y aquí también hemos escuchado dos voces fundamentales de apoyo, la de Ainhoa Arteta y la de Paloma San Basilio. Ainhoa Arteta ha salido en defensa de Plácido Domingo, ha sido muy contundente, ha dicho que esta denuncia son una canallada. Si quieres, escuchamos su voz.
Vamos allá.
Conozco muchísimo a Plácido, conozco muchísimo a Marta, al entorno, a la familia. He vivido muchos años, he hecho muchísimas cosas. A mí jamás, no se lo podría decir sobre una Biblia, no sé, un polígrafo, me da igual, jamás en la vida este hombre me ha pedido nada a cambio, me ayudó muchísimo al principio de mi carrera y no, es que vamos, tengo testigo, lo que pasa es que ya no está mi madre. Un caballero, siempre, por encima de todo. Un señor que le pueden gustar las mujeres, pues ¿qué hay de malo en esto? ¿A cuántos hombres les gustan las mujeres? Pero sin más, o sea, no hay que darle más mayor importancia. Yo creo que antiguamente esto se llamaba ligar, si se llamaba de alguna manera. Pero de esto a una caza de brujas y que le hagan ver que es un acosador, cuando, vamos, yo creo que la persona más respetuosa y más caballerosa que he conocido en la vida es a Plácido Domingo. Jamás. Jamás de los jamases.
Jamás de los jamases. Y en el mismo sentido, Paloma San Basilio ha emitido un comunicado, textualmente dice: solo puedo afirmar que el señor Domingo siempre fue un caballero conmigo, un gran compañero y un generoso artista. De momento, los que no se pronuncian, ni el Liceu, ni el Teatro Real, ni el Festival de Peralada han querido opinar sobre este caso de acoso. Recordamos, 9 mujeres han acusado a Plácido Domingo de acoso sexual.
La verdad que es que el divo español tenía una próxima temporada en la ópera muy completa, con actuaciones en todos esos sitios en los que se han cancelado, los que le respaldan aquí en España, pues Perelada, el Liceo, el Teatro Real, el Palau de las Arts en Valencia. Y claro, ya en estos momentos la situación se está tornando un poco complicada, por no decir muy difícil, para lo que es su trayectoria profesional y supongo también para la que es su compañera de vida, su mujer, ¿no, Consuelo?
Para ella está siendo devastador, para Marta Ornelas. Llevan casi 60 años juntos. Yo, de todas maneras, a mí he oído por ahí cosas que me suenan al oído. Vamos a ver, qué curioso que San, la exnuera de Plácido, diera una entrevista a Daily Mirror hace muy escasos días, destapando el chantaje y esa terrible experiencia con la Iglesia de la Cienciología que captó a 2 hijos de Plácido. Y ahora, 15 días después, aparezcan 9 mujeres anónimas, menos una, ¿eh? La única que ha dado la cara es Patricia Gulf, a la que no se ha podido localizar. Está, creo que da clases en Washington de canto. A mí todo esto me resulta chocante. Quiero decir, cuando tú haces una acusación de ese calibre sobre una persona que es un divo de la ópera, bueno, supongo que como mínimo tienes que dar la cara, ¿no? Parece ser que tampoco son grandes estrellas. Aquí, sin embargo, dos estrellas, como Paloma San Basilio y Ainhoa Arteta, lo han desmentido rotundamente. Es decir, todo esto es muy complicado. Pero como no nos toca a nosotros juzgar, sino a los jueces, pues vamos a decir que Marta Ornelas efectivamente está destrozada porque ella dejó todo por Plácido Domingo. Se casaron cuando él tenía 21 años y ella 27, le lleva 6 años, ahora tiene 84. Y cuando estaba esperando a su primer hijo, Plácido, que nació en el 65, pues ella, que había sido una gran promesa de hecho era soprano, una gran promesa del bel canto en México, hasta el punto de que fue elegida cantante del año, bueno, pues decidió que lo dejaba todo. ¿Por qué? Porque según ella no podía ser madre, esposa de y dedicarse al bel canto a la vez. ¿Y por qué? Se dio cuenta de que la carrera de Plácido iba a ser absolutamente meteórica, como así ocurrió, porque ella había triunfado antes. Ellos se casaron, bueno, hay que decir que lo suyo fue un matrimonio verdaderamente, sobre todo por parte de ella, por amor, porque ella era ya una estrella, cantaba ópera. Plácido era un chico muy joven, había llegado
a México. Se había casado él previamente con 16 años y tenía ya dos hijos.
Efectivamente, con una pianista, digo yo, periodista, Ana María Cué, y se había casado con 16 años. Fue el típico flechazo, amor loco de adolescentes, y tenía un hijo, José, su primer hijo. Que ya había nacido. Entonces, cuando se va a México con 18 años, ya tiene este hijo y este divorcio a sus espaldas, y allí, bueno, pues vive en casa de una tía suya y, claro, no tiene dinero, tiene que mantener una familia, es decir, que son momentos terribles. Él está solo, sus padres todavía, que eran cantantes de zarzuela, estaban en España, y conoce a Marta Ornelas, que ya había triunfado. O sea, iba con un gran coche a ensayar, era cantante de ópera y demás. Y, bueno, pues surge el amor y se enamoran. Él dice siempre que Marta para él ha sido su guía y su inspiración y también que ha aprendido muchísimo de ella a la hora de estar en un escenario. Y Marta siempre ha sostenido que está muy satisfecha de haberlo dejado todo por Plácido. Por eso, en estas circunstancias, qué duro para una mujer que ha abandonado todo por el amor de un hombre. Qué duro tiene que ser, aunque sea, fíjate, aun en el caso de que todo luego se demuestre que no es cierto, qué duro ese batacazo a todos tus sueños.
Tanto si no es
con
cierto,
84 años.
Tanto si no es cierto como si no es cierto.
Efectivamente.
Claro, porque fíjate, las denuncias, leyendo las informaciones, son tremendas.
No,
y el comunicado de él, depende de quién lo interprete, porque hay gente que dice que es una confesión de parte.
El comunicado de él es extraño, porque aunque califica las acusaciones de inexactas, dice algo así como: las reglas y valores por las que hoy nos medimos son muy distintas de los que eran en el pasado. A lo mejor es verdad que eso es muy sospechoso, porque eso conduce a pensar que a lo mejor en esos tiempos era lo habitual, que un personaje consagrado, bueno, pues intentara obtener a cambio de, bueno, de favores, ayudar a jóvenes promesas. Pero bueno, es verdad que en esos tiempos las cosas eran de otra manera, pero eso no quita, quiero decir, una
es
cosa.
Que si ha ocurrido, si
ha
fatal
ocurrido,
que fuera antes, después, ahora o mañana.
Sí. Bueno, ha ocurrido. Lo que yo también me pregunto
si
una
ha ocurrido,
cosa.
Claro.
Porque han esperado 30 años. O sea, que yo eso. Vamos a ver, si es verdad que se ha ocurrido, porque una cosa es que a mí me diga alguien: oye, ¿quieres cenar conmigo esta noche? O incluso me haga una proposición y yo diga no, y ahí se acaba y no hay delito. Pues y otra cosa es que ya haya habido un acoso, haya habido otro tipo de persecución Y en ese caso sí, pero claro, hay que ponderar, porque es que todo esto tampoco puedes destrozar a una persona.
Por lo que estamos viendo en las últimas noticias sobre asuntos como este, en muchas ocasiones, y lo sabemos, porque es muy duro para una mujer denunciar determinadas cosas, y sobre todo si estás en un mundo muy competitivo, como es este caso, la ópera, el cine, la televisión, el teatro, la política, el periodismo, es complicado. Y te cuesta porque tú no es, a ver, no te sientes protegida y tienes miedo.
Cierto, pero fíjate, cuando él habla de generación y no es por echarle un cable, yo he tenido muchos episodios de señores que han querido a lo mejor ligar conmigo y háganme, oye, te voy a ayudar, tal. A mí es que se me ha olvidado, no se me ocurriría. Si esos señores, que yo sé quiénes son, ahora mismo fueran estrellas de cualquier tipo o hubieran llegado muy lejos, a mí es que ni se me ocurriría. ¿Por qué? Porque, bueno, es hace 30 años o 40 años.
La denuncia no es particular. Vamos a recordar algunas cosas. La denuncia es de... La ha publicado una agencia, Associated Press.
Y contactó con Plácido para ver si tenía algo que decir.
Ha publicado los testimonios de estas ocho mujeres.
Hizo lo correcto.
Ocho cantantes y una bailarina.
No me parece muy correcto es que no den la cara. Si en el caso de Patricia Gulf, no en el caso de las otras ocho.
Me refiero que no es una, es una denuncia que recoge un medio de comunicación, una agencia de prensa. Sí. Dice, en una actitud que califican como un secreto a voces en el mundo de la ópera. Y aparte de los 9 testimonios de acoso sexual explícito, otra media docena de mujeres han relatado a la agencia que Domingo les hizo proposiciones incómodas y además 3 docenas de profesionales, desde músicos hasta tramoyistas, han contado a la agencia que fueron testigos del comportamiento sexual inapropiado, textualmente dicen, de Domingo, y que perseguía a mujeres jóvenes de forma impune. Que no es un caso de una mujer que haya denunciado y que no haya ido a los tribunales, me refiero, es una investigación periodística en la que hay...
Cualquier caso habría que clarificar a ver hasta dónde llega, porque es verdad que en unos casos esto ha sido cierto, desde que se inició el movimiento Me Too hay muchos casos que ha sido cierto, y en otros casos que no. Entonces habría que saber hasta dónde llegó, hasta qué calibre llegó.
Y luego está la reacción en lo que a él le afecta en trayectoria profesional, conciertos ya cancelados.
Tremendo.
Investigaciones abiertas. Él es director general de la Ópera de Los Ángeles,
que ha sido la primera. Los Ángeles es cuna del movimiento Me Too, como decimos, pero ha sido la primera y ha anunciado que va a abrir una investigación y de momento deja esos conciertos en el aire hasta que ellos resuelvan cómo va el caso. Son muchos los medios y las óperas, que sobre todo desde Estados Unidos, que tienen una política desde recursos humanos de cortafuegos ante estos casos, muy claras, sobre todo en Estados Unidos, muy claros, que ante una denuncia de este calibre lo primero que se hace es suspender.
Suspender y investigar. Y en el caso de Europa, el caso del Opera Royal House de Londres, que...
Es al contrario. En este caso, lo que ellos dicen que es que hasta que se confirme esta presunta denuncia...
Más correcto la presunción de inocencia. Por ejemplo, Salzburgo,
no se van a anular,
que es el festival más importante, uno de los más importantes
mantiene
de Europa.
Mantiene los conciertos del 25 y 31.
Porque con una denuncia periodística... tampoco puedes ejecutar una sentencia hacia una persona y retirarla.
Me refería a que es una investigación periodística, no una declaración personal de una sola persona.
Sí, a mí solamente me sorprende lo del anonimato
y a lo mejor, ¿no?
Y el momento.
Bueno, pues Consuelo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la paciencia, pero hoy teníamos un día muy entretenido, la verdad. Muchísimas noticias,
además,
mucha actualidad.
Yo estaba encantada porque me estaba enterando de todo aquí.
Claro que sí. Madrid Directo, Onda Madrid. Maite López, gracias.
A vosotros.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos. Cada día más cerca de ti.
Ven a los últimos días de rebajas de Colchonerías Berenguer y aprovecha nuestras rebajas de hasta un 60% de descuento. Fináncialo hasta 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Ven y llévate una cámara Sport de regalo por la compra de un colchón Picolín. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Son las 7:32 minutos de la tarde, seguimos en Madrid Directo, sintonía en Onda Madrid. Vamos a repasar algunas otras noticias destacadas en esta jornada. La Guardia Civil ha detenido en Azuqueca de Henares, en Guadalajara, a un individuo relacionado con el asesinato de Miriam Vallejo. Este crimen, recordarán, se cometió el pasado 17 de enero, cuando el cuerpo de la joven apareció sin vida y con decenas de cuchilladas. El detenido, de 29 años, es el novio de la que fuera compañera de piso de Miriam, su mejor amiga además. Todavía no ha comparecido este sujeto ante el juez. El arresto se produjo el martes y las actuaciones se han declarado secretas. Ahora la investigación determinará cuál ha sido el papel del sujeto en el crimen. En un plazo máximo de 72 horas, el detenido podría pasar a disposición judicial. El asesinato, recordarán, se cometió en enero de este año. La joven paseaba a sus perros en la localidad madrileña de Meco. Su cuerpo fue localizado por una pareja en una zona de campo prácticamente inaccesible. La autopsia determinó que Miriam murió por las múltiples heridas producidas por apuñalamiento. Y a poco más de 3 semanas para la vuelta al cole, en el Colegio Blas de Lezo de Las Tablas, los padres y madres siguen rechazando a la nueva directora nombrada por la Comunidad de Madrid. Tras el recurso de alzada, aseguran ahora que van a interponer un recurso contencioso administrativo por la designación de esta nueva directora, si no se tienen en cuenta las reclamaciones presentadas. Nos lo va a contar Pablo Otero.
La Asamblea de Padres y Madres el mes pasado interpuso un recurso de alzada en el que aludían que la nueva directora no tenía los méritos exigidos en concurso público y aseguraban que tampoco se había seguido el procedimiento establecido para su nombramiento extraordinario.
Aquí estamos, la comunidad educativa, también hay miembros del Consejo Escolar y queremos que se quede, es que nos tienen que escuchar. Su propia normativa lo dice que nos tienen que escuchar y no hay ningún resquicio legal que diga que no pueda ser el nombramiento para él y queremos que sea para él.
Por último, han recalcado que no tienen nada personal contra la nueva directora y que el único motivo es mantener el proyecto educativo que se ha tenido hasta el momento. Proyecto educativo muy novedoso que impulsó el primer director y ahora cesado, Javier Montellano. Este pidió continuar de manera extraordinaria al frente, a pesar de que su propuesta no fue aprobada por Educación.
A mí me encargaron, de alguna manera, la labor de crear un centro y darle su propia personalidad como tal, de la mano de Belén Aldea, claro, y sí, cada cual la tengo que agradecer todo también, y ya está, y es que es lo que hemos hecho, no hemos hecho nada malo, la verdad. Lo cierto es que no hemos hecho nada malo. Todavía no hemos llegado a esas pruebas externas de tercero o de sexto donde puedas decir, mira, esto no funciona. Lo cierto es que no funciona. Pues es que como no hemos llegado a eso, no sabemos todavía. Entonces es ir poco a poco, como una tarta, poco a poco ir asentando y sentando a la base, porque es complicado, es complicado.
Los padres y madres de alumnos del Colegio Blas de Lezo de Las Tablas llegaron a encerrarse meses atrás para protestar por el cese del director y exigir el mantenimiento del actual proyecto educativo.
Y estamos en plenas fiestas en la Comunidad de Madrid, por ejemplo en Vicálvaro. Hoy y mañana se celebran en Vicálvaro las fiestas patronales de la Virgen de la Antigua. La Plaza Don Antonio de Andrés, en pleno casco histórico, será el punto de encuentro festivo donde van a confluir casi todos los festejos populares. Pablo.
¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi
supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo sé.
La animación comienza esta misma tarde con castillos hinchables, pero el arranque oficial de las fiestas será a las 9 de la noche. El concejal de distrito de Vicálvaro, Martín Casariego, da paso al pregón que este año corre a cargo del párroco de Santa María la Antigua. Ya mañana, día de la fiesta mayor, tenemos el bolo encierro a las 12. Esa enorme esfera persiguiendo de manera inofensiva a los participantes. Luego vendrá el pasacalles con zancudos y batucada. La gran paella popular llenará la plaza principal de Vicálvaro. Se servirán a las 2 de la tarde 800 raciones gratuitas y limonada para acompañar. Los actos religiosos también están presentes. La parroquia de Santa María la Antigua saca a la patrona de Vicálvaro en procesión. Una talla de la Virgen con el niño en brazos y con una fruta en la mano. Comenzará a las 9 de la noche y recorrerá la plaza de este distrito, la Avenida Real, San Cipriano y Ambroz, entre otras calles del casco histórico. Y por supuesto, el tradicional trofeo Virgen de la Antigua, que llega este año a su edición número 75. Una iniciativa consolera organizada por el Club Deportivo Vicálvaro. El Vical jugará partido amistoso contra el Club Deportivo Carabanchel. Que gane el mejor y felices fiestas.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
...7:37 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Estamos en Madrid Directo, recibimos ya a Miguel Ángel Almodóvar. Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar, y audiencia?
Y aunque estamos como estamos, con toda la actividad política y el inicio del puente, los problemas de las huelgas, vamos a dar unos bonitos consejos de la utilización de un producto que yo creo que utilizamos todos muchísimos, los antiácidos. Cuéntanos.
Los antiácidos, y para los oyentes que hagan una asociación de ideas, porque hoy ha aparecido la noticia de que se había retirado una gran partida de omeprazol, el más popular de todos, porque parece que ha habido una contaminación cruzada en el laboratorio, y entonces eso estaba provocando el crecimiento de vello desmesurado en niños. No tiene nada que ver lo que vamos a contar. Esto es una noticia cuando habíamos pensado en hablar de antiácidos, porque supongo que hoy mucha gente lo necesitará, no solo para el reflujo gástrico, sino en fin, para ciertas ciertas reacciones que podamos tener. Lo cierto es que los antiácidos los utilizan cientos de millones de personas en el mundo. Es solamente este popular, el más popular de todos ellos, el omeprazol, lo consumen prácticamente a diario 12 millones de españoles, que se dice pronto. Yo creo que los antiácidos se han convertido
Si quitamos a niños y demás, somos prácticamente todos.
Pues la inmensa mayoría de la población. Curiosamente, el antiácido es el mayor negocio que puede existir en una empresa farmacéutica. Quiero decir, tú en el momento en que te haces un cliente, ya lo tienes para toda la vida.
Fidelizado.
Claro, y sobre todo porque este es el llamamiento que queremos hacer aquí. Esto se puede combatir con remedios naturales, ¿no? O por lo menos minimizar, no tomarlo todos los días. Yo digo, evidentemente, cuando tienes un problema serio, pues ardor estomacal, cuando tienes un ardor, pues hay que paralizarlo y hay que acometerlo de alguna manera, pero eso se puede evitar. Lo cierto es que entre los más populares, que tienen un nombre que inquieta mucho, los IBP, que es, el omeprazol, el rey del mambo, son inhibidores de la bomba de protones. La verdad es que esto es una cosa...
Miguel Ángel, no nos asustes.
No, así se llaman. Se llaman los inhibidores de la bomba de protones, que tienen efectos secundarios y a veces pueden ser efectos graves, sobre todo si se toman de una manera sistemática todos los días para todo. En cuanto empiezo a notar que parece que, bueno, pues a lo mejor lo que puedes hacer es aquellas cosas que identificas como causas de este ardor de estómago, de este reflujo gástrico, etcétera, pues procurar no tomarlas o tomarlas menos o tomar alguna precaución que ahora diremos, porque en definitiva, como siempre aquí en este programa, venimos a contar las malas noticias y las buenas, es decir, dar una alternativa, no crear una falsa sensación. El problema es que normalmente no vamos al médico ni consultamos a un especialista, decimos, mire, tengo este problema, qué tal, qué es lo que come usted, etcétera. Sencillamente, tomamos el antiácido, ¿por qué? Primero, porque es de libre dispensación, no necesita receta, tú vas a la farmacia y te puedes comprar por lo que quieras, una caja o un baúl, lo que te dé la gana. No hay el menor problema. Recordáis que en su momento se hizo, cuando se descubrió que muchos de los problemas estomacales podían tener una relación directa con esta bacteria, se llama Helicobacter pylori. La Helicobacter, pues dices, hombre, gran chollo, combatimos esto con un antibiótico, conseguimos con el antibiótico eliminar la bacteria, y eliminada la bacteria, eliminado el problema. Luego de eso ya se empezó a hablar muy poco. Evidentemente hay que reconocer que hay una industria muy poderosa, una industria multinacional muy, muy poderosa, que tiene escaso interés en que se hablen de estas cosas. Y sabemos también que, a pesar de todas las medidas que se han tomado en Europa y, por supuesto, en España, para impedir pues aquello que antes se hacía de manera prolífica, que era pues a regalos a los médicos, a su familia, pues un viaje, se hacían congresos en lugares maravillosos, esto ya también se suprimió. Dice, ¿por qué va a hacer usted un congreso a Kenia? ¿Qué hay en Kenia? ¿Hay una comunidad científica que a usted le interese? No, Kenia no.
Vaya, hay safaris.
Claro, porque hacían el congreso en un día y luego pues una semana de safari, de jujuju, jajaja, con esposas, etcétera. Bueno, todo eso, insisto, se ha cortado mucho, pero todavía hay formas de tener contentos a los facultativos y que sigan recetando antiácidos.
Nos van a llamar todos los doctores.
Un poquito. Bueno, lo cierto es que sabemos qué es lo que dice la comunidad científica. Esto, independientemente de lo que piense cada uno, riesgos de tomar estos inhibidores de la bomba de protones, para entendernos, omeprazol, y no es porque la hayamos tomado con esta marca, pero evidentemente es la más conocida para saber de lo que hablamos.
Y al final se ha convertido prácticamente en un genérico que todos
Exacto.
conocemos y sabemos de qué estamos hablando.
Exacto.
El protector para el estómago.
En el primer caso, el tomarlos de forma continuada, casi a diario, como los toman muchísimos pacientes o muchísima gente que tiene estos problemas, esto provoca un déficit de absorción de minerales y de vitaminas que a la larga, pues lógicamente, pueden ocasionar problemas. Uno de los problemas, por ejemplo, es la debilidad muscular por la menor absorción del magnesio. Ya sabemos lo importante que es el magnesio. Hemos visto a los tenistas en el tercer o cuarto set comer de manera desesperada. El propio Nadal, del que hablabais hace un momento, por su próxima boda, comer como si le fuera la vida en ello, porque le iba a dar la vida en ello, un plátano, precisamente
sí,
para pegarse un chute de magnesio. Pues esto impide la absorción correcta del magnesio, de manera que puede crear debilidad muscular, arritmia, sobrecarga en los riñones, etcétera. También un riesgo de sufrir osteoporosis, porque se reduce la absorción del calcio ionizado, un problema que se empieza a manifestar de una manera muy preocupante cuando las mujeres entran en un periodo de su vida, que es la menopausia. Aunque hay que decir que la osteoporosis es una enfermedad que se genera clarísimamente en la adolescencia, no es un problema de mujeres mayores. Lo que tienen que hacer las adolescentes es tomar una buena cantidad de calcio, sobre todo es un problema de la osteoporosis, también afecta a hombres, pero digamos en un 85%, 90% es un problema básicamente de mujeres, y eso es porque el pico de masa ósea es muy bajo, y a partir de cierta edad, hombres y mujeres empezamos a descender, eso empieza a bajar la masa ósea, y entonces si tú empiezas a bajar desde muy arriba, pues lógicamente llegas en unas condiciones estupendas, y si empiezas desde abajo, pues te encuentras con ese problema, a pesar de que también hay medicaciones ya francamente eficaces para combatir la osteoporosis.
El problema de todo esto, Miguel Ángel, es que uno se lo toma de motu propio,
claro,
quiero decir que
claro,
porque en algunos determinados
claro,
casos
claro,
tú vas a la consulta y te da X medicación y te dice, y para proteger el estómago tiene usted problemas de esto, tiene, pues tómese esto en esta dosis, no sé qué, no sé cuántos, pero
claro,
ya al final
claro,
lo hemos tomado casi como...
Exacto, es
como quien se toma, pues no sé,
como
la
un lacasito,
sí, claro,
efectivamente,
claro,
un caramelito, y no son caramelitos, esto siempre lo decimos, y eso está pasando, esto lo trataba con mucha gracia José Mota en sus sketches, está pasando con determinados medicamentos para el sueño, etcétera. Bueno, esto hay que tener cuidado porque todo esto es adictivo, el organismo cada vez va reclamando una mayor cantidad y entonces esto genera problemas. En el gasto, la OMS habla de 9.000 millones de euros al año. Es decir, que en definitiva también hay que decir que ¿qué es lo que tratan los antiácidos? Los antiácidos lo que tratan es el síntoma, pero no acuden al problema. Por eso sería importante siempre consultarle al médico, porque a veces puede ser una alergia alimentaria. Es decir, sabemos, por ejemplo, en el consumo de legumbres, el problema de la legumbre está en la piel, pues a lo mejor si luego tú trituras la piel o se la quitas, como se hacía antes con un pasapuré, no sé si alguien sabe ya lo que es un pasapuré a estas alturas, pero en fin, para los que nacimos en el 50... No, yo nací en el 50.
Muy bien.
Entonces, el pasapuré a mí me cambió la vida, un instrumento mágico. Vamos, a mí, a mi madre, en fin, al contexto familiar, porque era una cosa estupenda. Y ahora ya, pues no veo pasapuré. Pero, en fin, vamos a entrar en lo positivo. Alternativas que son totalmente naturales, que no tienen el menor efecto secundario y que son verdaderas alternativas a estos antiácidos IBP, insistimos, inhibidores de la bomba de protones.
O sea, cosas naturales sin recurrir a la pastillita en cuestión.
Para nada. Con todo eso, fíjate, yo te había hecho cuatro cosas que algunas, pues bueno, hay que prepararlas y tal, pero una cosa que forma parte de nuestra cultura popular, de nuestra cultura culinaria, sobre todo el cocido madrileño, el piri, dicho en castizo, dicho en madrileño, mañana que es la paloma, el cocido piri siempre se ponía con una salsita muy ligera de tomate con cominos enteros. Esto es fundamental. El comino, echárselo al agua de cocción de las legumbres, el comino entero, lo que hace es que el comino absorbe esos gases y elimina la flatulencia que producen. Bueno, la mayoría nos,
o sea,
produce.
Tú, al cocido hay que ponerle.
Al cocido, a la fabada, a
legumbres,
que son, sabemos que son flatulentas, y en fin, y de esto pues se hacen muchísimos chistes y tal, pero el chiste es incómodo, ¿no? O sea, luego la realidad, sí. el chiste lo que trata es de, en fin, de dar una larga cambiada a algo que en fin, es muy incómodo para las glándulas olfativas del que está próximo, en fin, para muchas cosas. Y esto se puede combatir con cominos, pero también con hinojo, una planta que desgraciadamente utilizamos poco y que es una maravilla, y con clavo. El clavo siempre con mucho cuidado, ya sabemos que tiene un protagonismo enorme, pero fíjate que de manera intuitiva siempre se dice esta tontería de las abuelas, como si las madres se saltaran una generación. La cocina de la abuela, la cocina de la madre no cuenta.
De las madres.
Bueno, de la madre, de la abuela, de la bisabuela, etcétera. Siempre cogían una cebolla y le clavaban un clavo en la cebolla. Esto es fundamental, el clavarle, o sea, tú haces el cocido y le pones una cebolla. La cebolla, si se la pones en el momento, se va a disolver en el cocido, va a desaparecer, pero el clavo en la cebolla, picado, o sea, clavado, como su nombre indica, en la cebolla, clavo de olor, que así es como se llama, eso funciona muy bien. También, lo que es eficacísimo es hacerse esto, hombre, no voy a decir yo que es una exquisitez gastronómica, porque no lo es, pero hacerse un jugo de col y de patata cruda. Col y patata cruda.
No es muy apetecible.
Claro, tú haces en una licuadora. Pues no es apetecible, pero tú fíjate, una cosa que yo comprobé, me llamó mucho la atención, el problema de la diabetes, no hay nada más eficaz para la diabetes, y lo único que estabiliza los niveles de glucosa en sangre, porque el problema de la diabetes son los picos, hacer picos, que es, por ejemplo, lo que le pasa a los ciclistas, es a las pájaras famosas de los ciclistas, es una hipoglucemia, es de repente una bajada súbita del azúcar en sangre que te deja, bueno, como si te hubieran dado una pedrada, caes. Y cuando tienes una hipoglucemia, los que hemos hecho deporte en su momento y tal, sabemos lo que es eso, luego la tienes un par de días, porque baja, sí, sube, baja, hasta que se estabiliza. ¿Qué es lo que más estabiliza? Por ejemplo, para un diabético y para cualquiera que haya hecho deporte sin tomar la precaución, por ejemplo, deporte de larga distancia, no beber agua en el momento que tiene que beber, lo fundamental para eso, y es milagroso, auténticamente milagroso, es tomarse un zumo de verduras, pero de judías, perdón, de judías verdes crudas. Las judías verdes crudas en un licuado, ¿a qué sabe? Pues no sé, un poco como a hierba, tal, es una cosa un poco
extraña. A verde, digamos, pero bueno, a hierba.
No sé, es casi, estamos hablando de un medicamento y por lo tanto un medicamento tampoco se le puede exigir que esté exquisito. Insisto, un jugo de col y de patata, tomarse por las mañanas eso en ayunas, como para los diabéticos el zumo de judías verdes crudas, que es una verdadera maravilla. Eso lo saben muy bien. Lo saben muy bien los niños, porque a los niños se funciona. Cuando nacen diabéticos, lógicamente, pues el niño ya cuando tiene, inmediatamente aprenden a pincharse, porque si no, los padres no pueden estar siempre pendientes y el niño ya lo hace con soltura y lo hace como una rutina que tiene que hacer además el resto de su vida. Curiosamente, los niños, yo a veces me he encontrado con un diabético y le he dicho, ¿tú sabes lo que funciona bien? Y me lo dicen ellos, porque todos lo saben y todos lo hacen. De manera que es un gran cicatrizante estomacal, el jugo de col y patata. Insisto, en crudo. 50 miligramos, pues un chato. Los chatos, el que recuerde lo que es un chato, pues un vasito pequeño, ¿no? Luego, tisanas, hay dos tisanas que son fundamentales. Una es una cucharadita de malvavisco, otra de manzanilla y otra de regaliz. Como siempre, cualquier tisana en una taza de agua recién hervida. Repetimos, cucharadita de malvavisco, otra de manzanilla y otra de regaliz. Sobre todo el regaliz es interesantísimo porque disminuye los ácidos del estómago, actúa como un antiinflamatorio natural. Y entonces tomar dos o tres veces al día, o sea, en las comidas, en las tres comidas, por ejemplo.
El digestivo.
Una tisana de malvavisco, manzanilla y regaliz. Y otra tisana que funciona muy bien es el té de jengibre y canela. Se ponen tres rodajitas de jengibre en una taza con una ramita de canela y se le añade agua muy caliente. Se deja reposar 15 minutos y se toma también después de comer. Todo esto, hombre, cuando uno aprende a hacer estas tisanas, que tampoco exige, no es una liebre a la royal, ¿no? Ni es un bacalao al pilpil. Esto es una cosa que se hace en 5 minutos. Bueno, en 5 minutos, pues una tisana hay que dejarla reposar. En este caso que decimos de jengibre y de canela, hay que dejarla reposar 15 minutos, pero tú te la haces antes de la comida y luego perfectamente también la tisana tiene que tener el agua. El agua hervida, el agua recién hervida, pero luego calentarla, sí que la puedes calentar en el microondas. Si se te ha quedado un poquito fría, pues le das un paseito.
No pierde propiedades.
El microondas es una maravilla. Todos son leyendas urbanas. El microondas es algo completamente seguro. El microondas, hay que decir que lo único que hace es poner a vibrar las partículas de las que está hecho cualquier materia orgánica. Por eso en el microondas no se puede meter una materia inorgánica. Tú no puedes meter metal porque el microondas se estalla, porque todas las ondas rebotan. ¿Qué es lo que hace la onda en el microondas? La microonda lo que hace es poner a frotar las partículas y por frotamiento se calientan, como todos sabemos, que por eso nos frotamos activamente las manos en invierno. En fin, en definitiva, el mensaje, y repetimos, el jugo de col y patata, la tisana de malvavisco, manzanilla y regaliz, y la de jengibre y canela, y luego el ponerle comino a todas aquellas cosas, comino, hinojo o clavo, o las tres cosas, vamos, a mí el comino me encanta. A mí personalmente, yo es que soy muy castizo y siempre el cocido lo he tomado con esa cosa de los cominos que le ponían en los sitios de cocido tradicional, te lo ponían siempre. Y eso es fundamental si lo echas en el agua de cocción para eliminar los riesgos de flatulencia, que en fin, todo el mundo sabe, pues hay 1000 chistes de judías y tal, cuando te tomas
los gases, lo
una fabadita y tal, pues vaya noche que vas a pasar y tal. Todo eso se puede eliminar, insisto, eliminar en gran medida,
Y sobre todo.
Y luego ya si tenemos un problema, ¿qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que genera el problema? La piel. Si le quitamos la piel, lo pasas por un pasapuré o las máquinas que hay ahora, que supongo que hay máquinas mucho más avanzadas, yo que soy de...
Yo soy muy del pasapuré. Y sobre todo ese consejo...
Yo le haría un monumento al que inventó el pasapuré, que no sé quién es, pero no lo indagaré.
Y sobre todo ese consejo que hemos dado desde aquí, que no se automediquen.
Eso es. Porque al final genera
adicción. Porque
sin ninguna duda. Y cada vez necesitas una dosis mayor, como ocurre con cualquier droga, entre comillas.
Que hagan caso a los consejos de los médicos cuando sí te lo recetan y te lo dicen.
Eso es. Y luego no seguir con eso. Dice, mira, como me va tan bien esto, pues ya me lo tomo siempre. No, eso no.
Ya, es que somos animales de costumbres al final, si vemos que una cosa nos ha ido bien en un momento, luego podemos cometer el error de que sea algo habitual.
Claro. Pues y eso es lo que hay que intentar que no sea.
Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Mañana nos vemos aquí, Día de la Paloma, ¿no?
Claro, claro, mañana día grande.
Le quiero ver a usted cañí, castizo y de todo, ¿eh?
¿Cómo no?
Gracias, Miguel Ángel. Sí. Pues estamos a puntito de acabar hoy nuestro programa. Ha sido una edición, digamos, un poquito más express, con presencia en la Asamblea de Madrid, en la elección de la presidenta de la comunidad, la popular Isabel Díaz Ayuso, con las reacciones. Y ya tenemos aquí a Carlos Honorato.
Muy buenas
Carlos.
Tardes. Luis Teller, así se llama el inventor del pasapuré, que gracias a la ahí, Wikipedia ahí, uno Ángel. Aprende un montón. En el año 1947.
Ay, las mamás, las todo. Abuelas, claro que sí.
Bueno, pues sí, por aquí hemos estado esperando a entrar y ha llegado mi momento.
Hemos entrado.
Bueno, esto que escuchamos son unos jovencitos llamados Status Quo.
¿Cómo que jovencitos?
Bueno, mira, escucha. A ver, este fue su primer sencillo en el año 1968. Hace 51 años.
Madre mía, lo que ha pasado ya, cuánto
bueno,
tiempo.
Ellos en realidad se reunieron en 1962 y estuvieron ahí 6 años con otros nombres, enseñando, más que enseñando, aprendiendo. Aprendiendo y enseñando poquito a poco que sabían tocar. Y bueno, en realidad eran dos, Francis Rossi y Alan Lancaster, el guitarrista. Este chico que luego se puso una coletita.
La coleta, es verdad.
Este señor está desde el principio de los tiempos. Pues Status Quo resulta que acaban de lanzar nuevo sencillo en 2019.
Por favor, 2019.
Sí, hombre,
bueno,
oye.
O sea, 51 años después.
51 años después siguen publicando. Ponlo, pincha, Jorge.
Status Quo puro y duro, ¿eh?
Ahí estamos. Ay, hombre, ahí. Es lo suyo. Bueno, esta canción se la han dedicado a Rick Parfitt, que es el guitarrista que estuvo con ellos desde el principio y que falleció hace un par de años en Marbella, donde estaba retirado porque tenía algún problemita y al final, pues, el hombre se nos fue hace 2 años y 1 mes. Este Liberty Lane de Status Quo es lo nuevo de esta banda. Yo estaba buscando datos. ¿Sabes que en 2016 dejaron de contar el número de actuaciones en directo? Ya dejaron de, porque ¿por llevaban 7.000.
7.000.
7.000 conciertos si llevaban.
Es que han dado muchísimos conciertos.
7.000. Y dejaron, mira, vamos a dejar de contar
estamos
ya.
Cansados,
¿Para qué vamos a contar más? 7.000 conciertos habían dado en 2016, han pasado 13 años y ellos no han dejado de hacer giras. Todos los años están en gira. Y bueno, discos vendidos y contados, 120 millones de discos han vendido, de todos
madre
los que han publicado.
Mía.
Entonces, bueno, pues es una de las bandas más antiguas y bueno, y que siguen ahí dando caña. Con los Rolling Stones, yo creo que deben ser de los más antiguos.
Los veteranos al poder, porque fíjate, todas esas bandas, no estamos hablando de bandas cualquiera, estamos hablando de los Rolling, del Status Quo y alguna que otra más que por ahí
sí,
tenemos.
Sí, por supuesto.
Están dando caña, ¿eh?
Pues ellos ahí están, siguen en la brecha y publicando nuevos materiales. Esto es lo nuevo, se llama Liberty Lane, son Status Quo y en fin, yo creo que un homenaje como el que se merecen para cerrar nuestro programa, ¿no?
Sí, señor, sí, señor. Oye, mañana es día 15 de agosto, ¿sí? Festivo. Aquí vamos a estar el Día de la Paloma.
El Día de la Paloma, pero ya te lo contaré mañana, es fiesta en la mitad de la Comunidad de Madrid.
Hay fiestas en todos lados.
Mañana lo contaremos ya más tranquilitos porque estaremos aquí, aunque sea día de fiesta, ¿eh?
Claro que sí, a partir de las 4 de la tarde. Tenemos ya aquí sentado a nuestro compañero Javier Mardomingo. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno,
discúlpame la ausencia de las 7.
Mira que es. ¿En qué estaría? Yo creo que tenía un poquito de faena con toda
faena.
La jornada que hemos vivido
teníamos
hoy.
Faena, sí.
Pero
sí,
por
sí,
fin
bueno,
tenemos un presidente de gobierno en algún sitio, en la Comunidad de Madrid, presidenta.
Sí, la octava presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con los votos de Ciudadanos y de Vox. Y lo que llevábamos advirtiendo días, ¿no? Un pleno bronco.
Entretenido, sí.
Estos plenos siempre son entretenidos, ¿eh?
Sí, está
siempre
bien,
son
está
entretenidos,
bien, está
pero
bien,
ha sido muy movidito. Muy movidito para
sí,
mi
sí.
gusto.
Hombre, a lo mejor es un poquito de aperitivo de lo que puede esperar a partir
sí,
de ahora.
Sí, bueno, va a ser una legislatura con mucho movimiento, ya lo verás.
Sí, no, seguro movimiento. Que sí. Y bueno, ya ahora ya estamos con el come-come de a ver quién es consejero.
Sí, ayer ya dimos algunos nombres en el enfoque y vamos a dar alguno más.
Ahí
vamos a dar algún
miedo
nombre.
Me das.
Escucha, escucha.
Pues vamos a escuchar. Nos vamos con Status Quo. Nosotros mañana estaremos aquí a las 4 de la tarde.
Madrid Directo, en Onda Madrid.